Enclave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí dispuestos a compartir con todos ustedes este primer café de la mañana, repasando lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de estos últimos 7 días. Y ha estado la cosa movidita, y ya saben ustedes, lo abordamos la semana pasada en este estudio, que el sector del campo, los agricultores y los ganaderos han seguido manifestándose en distintos puntos de España. Han estado en Toledo, han estado en Madrid, reivindicando unos precios en origen justos. Sobre todo se ha puesto mucho el foco en el sector hortofrutícola y en el sector del aceite de oliva. Por lo que hemos estado viendo, no se trata de un problema coyuntural. Sí que es verdad que ahora mismo la situación está agravada, pues, por la subida del salario mínimo interprofesional, por los aranceles de Estados Unidos, pero está claro que algo falla en la cadena alimentaria, en todos esos eslabones por los que pasan los alimentos desde que salen del campo hasta que llegan a la mesa. Vamos a intentar hablar con la distribución, que es donde ahora mismo tenemos puesta el foco, puesto que se les ha acusado de alguna manera de tener unos márgenes desorbitados, bueno, pues para saber por dónde se va incorporando valor al precio desde que el producto sale del campo hasta que lo compramos los consumidores, y de qué manera se podría repartir ese beneficio para que todos obtuvieran un rendimiento, una rentabilidad y unos precios dignos, porque tampoco podemos llevar a nuestros agricultores y ganaderos al borde de la extinción, que es donde ellos afirman que se encuentran ahora. Vamos a hablar también de cultivos que nos ayudan a combatir el cambio climático y a formas que nos ayudan a manejar esos cultivos, pues, para hacer que los suelos sean más ricos. Nos vamos a ir hasta Sevilla para ver algunos casos de éxito, y desde luego vamos a hablar del arma contra el cambio climático definitiva que nos atraque las legumbres. Lo vamos a hacer con Desiderio Mondello y con los pies en la tierra, porque el día 10, el próximo lunes, se celebra el Día Mundial de las Legumbres, un producto que sin lugar a dudas ocupa un papel fundamental en la alimentación a nivel mundial. Tendremos una sorpresa en el cofre de los sabores con Mariam Esmailpour. Y no les digo nada más, eso sí, que estoy encantada de que nos escuchen todos los días y que tanto si les gusta como si no lo que aquí contamos, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro, porque todas vuestras aportaciones las recibimos encantadísimos para poder ser mejores y que os gustemos cada día más. No me enrollo más, vamos a por ello, Amalio.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues ya han visto ustedes en la cabecera que ha sido una semana muy movidita, porque el campo ha seguido sobre el asfalto reclamando unos precios dignos, bueno, pues para no ser ellos la especie en peligro de extinción. A lo largo de todos estos días habrán visto en muchos medios de comunicación, bueno, pues distintas versiones, incluso algunos enfrentamientos y, entre comillas, permítanme que lo diga así. La semana pasada teníamos a los sindicatos por un lado y las organizaciones agrarias por otro, a cuenta del salario mínimo interprofesional. Esta semana la pelota, pues igual también porque el presidente del gobierno y el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, así lo dejaron caer, pues ha sido la distribución la que ha estado un poco en esta lid con el sector primario. Hoy vamos a intentar añadir un poquito más de luz dando la otra parte, es decir, vamos a hablar con la distribución y vamos a contar con Javier Santa Cruz, que, bueno, pues con la distancia que da la economía y sobre todo verlo desde fuera de España, pues nos ayudará seguramente a clarificar un poco. Permítanme que salude en primer lugar a Javier Santa Cruz. Muy buenos días, Javier. Menudo madrugón hoy.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Pues por el otro lado tenemos a Felipe Medina, que es el portavoz de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, de Asedas. Muy buenos días, Felipe.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, tenemos una situación muy complicada. Yo, para situarnos un poquito, todas las organizaciones agrarias, es verdad que cooperativas agroalimentarias no están en la convocatoria, han sacado los tractores a la calle, pues demandando soluciones que les permitan obtener unos precios dignos en origen, porque hay muchísimo margen comercial desde que el producto sale del campo hasta que lo compramos los consumidores. Estamos hablando de, bueno, pues unos diferenciales que van entre el 300 y el 400 por 100 de una a otra. Es verdad que pasan por muchos eslabones, que el sector agrícola no es el primero y que la distribución no es el único canal donde termina el producto primario. Y yo creo que es importante que, bueno, pues entienda qué es la cadena de alimentos, cómo se forman los precios de la cadena de alimentación para poder entender este conflicto y por qué la distribución no puede estar enfrentada con el sector primario. Felipe, cuéntanos tú primero la posición que se ve desde la distribución, que es donde está la pelota ahora mismo.
Bueno, pues es un problema muy complejo, ¿eh? Nosotros llevamos toda la semana diciendo, porque así lo sentimos, que las empresas de supermercados no son el problema, sino parte de la solución, ¿no? Y parte de la solución porque precisamente los problemas que tienen los agricultores y en concreto los problemas de precio dependen de factores de muy diversa índole. Estamos hablando de explotaciones que son empresas al aire libre sometidas a los fenómenos climatológicos, sometidas cada vez más a decisiones geopolíticas que se toman lejos de nuestras fronteras. Ya aprendimos mucho con el veto ruso hace 5 años y ahora con los recientes aranceles de Trump. Influye la política agraria común, influye todas las políticas de seguridad alimentaria y calidad de la Unión Europea, influye la propia estructura de organización de la oferta que haya en origen y el tipo de producto que el agricultor ponga a disposición de la cadena alimentaria. Influye fundamentalmente también cómo esté estructurada esa oferta y qué tipo de producto o qué tipo de sector es en el que estamos hablando, ¿no? Esta parece identificada esta crisis más con los sectores del aceite de oliva y del frutas y hortalizas, que son dos sectores orientados fundamentalmente a la exportación. El 80% de las frutas y hortalizas que consumimos sale fuera de España. Y el 20% restante es el que acaba en el mercado nacional en muy diversos canales, desde la industria de transformación de zumos, néctares o incluso de conservas vegetales, pasando por los mercas también que dan servicio a todo el canal tradicional, las fruterías y también a toda la hostelería, restauración, cafeterías, restaurantes, etcétera. También, por supuesto, en empresas de la distribución organizada, como las que a mí me toca representar, e incluso también mercadillos, mercados locales. Es decir, la oferta es muy variada y lo que le pasa a un agricultor un análisis o requiere un análisis mucho más profundo y mucho más detallado porque es mucho más complicado, evidentemente.
Lógicamente esto no es una cosa que esté pasando ahora, viene pasando muchísimo tiempo, no es un problema coyuntural, es un problema estructural que está agravado por, bueno, pues algunas causas coyunturales como puede ser esa segunda subida del salario mínimo interprofesional o esta política arancelaria de Estados Unidos que está castigando nuestras producciones. Javier Santa Cruz, yo no sé si desde fuera y con la distancia que tenéis siempre los economistas, el conflicto o las demandas del sector agrícola se ven diferente.
El problema aquí no son la queja que los agricultores han ido manifestando en los últimos días, también teniendo en cuenta que el agricultor que se está manifestando y sobre todo en donde está una parte importante de las quejas que han llegado a la opinión pública son una parte de todo el sector, es decir, lo que estamos viendo es un determinado tipo de agricultor, el cual pues son agricultores que prácticamente no están integrados, donde dependen de una manera extraordinaria de la fijación de precios de otras partes de la cadena, donde no tienen poder de mercado, porque evidentemente forman parte de una oferta completamente desestructurada, donde no hay, por ejemplo, pues una de las cosas que llama poderosamente la atención es que España tenga más de 3.700 cooperativas y que solamente las dos primeras facturen más de 1.000 millones de euros, cuando cualquiera de la, el caso, por ejemplo, pues de Mercadona, ¿no? Como cadena que de distribución que más factura son 24.000 millones, con lo cual el problema no está en la parte final de la cadena, es decir, en el contacto con el consumidor y en llevar ese alimento al consumidor, sino está al principio, es decir, está donde comienza la cadena alimentaria. Entonces, con un poco de perspectiva, lo que vemos es que cada vez que pasa el tiempo, la situación se deteriora más, porque no se han tomado ninguna decisión importante y fundamental en materia de estructurar de una manera completamente distinta al mercado, es decir, de que la oferta esté integrada, que los precios en España, la oferta y la demanda y los precios sean homogéneos y puedan medirse de la misma forma y que haya un mercado mercado fluido y una liquidez integrada en toda España, es decir, que no sea el dolor de cabeza que supone en España que haya prácticamente 52 mercados completamente distintos. Es decir, saltar de una provincia a otra ya es de por sí complicado, o sea, sobre todo desde el punto de vista de los productores y de los mayoristas, que son los que al comprar el producto en origen, pues evidentemente, como no hay poder de mercado por la parte del productor, pues el precio se impone por ese lado. Entonces, estas disfuncionalidades del mercado agrícola nos han llevado a donde nos han llevado, pero tampoco podemos dejar pasar la ocasión de recordar dos cosas esenciales. La primera es que España recibe una cantidad muy importante de fondos procedentes de la Unión Europea. Básicamente, hasta ahora han más o menos garantizado o han conservado el statu quo de una buena parte del sector agrícola, eso es lo que son los fondos de las ayudas directas de la política agraria comunitaria. El último año que tenemos cerrado se recibieron casi 4.900 millones de euros, y que esto durante mucho tiempo más o menos ha servido para mantener esas explotaciones. Pero en el momento en el cual los costes se disparan, sean los energéticos, sean los salariales o sea de cualquier otro tipo, eso ya no se puede sostener, y por tanto no hay que pensar en la lógica de una mayor intervención, es un disparate. Hay que pensar una lógica en la cual los productos y sobre todo la cadena alimentaria esté más integrada en las cadenas de valor a nivel global, es decir, que se pueda buscar mercados más allá de lo que pueda haber en España, pero es que también la prioridad es estructurar e integrar el propio mercado español.
Felipe, ¿tenemos margen en ese sentido para estructurar? ¿Es quizá esa atomización de la oferta, esas 750.000 explotaciones agrícolas y ganaderas que tenemos, que bueno, pues no son capaces de unirse en grandes cooperativas o en grandes integradoras para conservar más el valor y que no se desperdigue a lo largo de la cadena?
Bueno, yo creo que evidentemente así lo señaló el propio ministro de Agricultura en comparecencia después del Consejo de Ministros el martes pasado. Pero en cualquier caso, incluso dentro de lo que es la visión conjunta de la cadena agroalimentaria, creo que las empresas de supermercados y en concreto las empresas de distribución están contribuyendo a que el sector de alguna forma se agrupe y vaya ganando volumen, porque las empresas de supermercados lo que demandan fundamentalmente de sus proveedores es que sean proveedores que les garanticen estabilidad en volumen y en precio. A nosotros esa volatilidad de precios que hay en origen y que se estudia en economía agroalimentaria desde hace muchos años y que la Comisión Europea también lleva intentando abordar durante los últimos años de forma intensa, no es buena para nadie en la cadena agroalimentaria, y la labor de las empresas de distribución es suavizar esas altas variaciones de precios que hay en origen para trasladar a los consumidores una oferta más o menos estable en tiempo y forma. Y además, yo creo que haciéndolo de que es algo que hacemos tremendamente bien, ¿no? Hay estudios que demuestran que la eficiencia de la distribución alimentaria en España es la cuarta más alta de la Unión Europea. Es algo que hacemos muy bien, garantizamos. En menos de 24 horas somos capaces de colocar producto fresco en todos los pueblos de España. Tenemos 23.000 puntos de venta situados en todo el territorio nacional, y en 24 horas pasa el producto de la finca del agricultor a supermercados y tiendas debajo de los hogares de los españoles. Y eso tiene mucho valor, y por eso rechazamos rotundamente los análisis simplistas de la cadena de precio en origen y precio destino, porque entre ambos momentos pasan un montón de cosas y trabaja mucha gente para que tengamos esa suerte los consumidores españoles de tener esa variedad de productos debajo de nuestros hogares. Muchos de ellos, por cierto, que trabajan toda la noche para conseguir eso.
Yo no sé, Felipe, si el dato que yo tengo es cierto, pero en la distribución los márgenes sobre la central de compras donde vosotros compráis y lo que paga el consumidor no es un margen muy elevado, estamos hablando en un 2%.
Claro, el margen bruto de las empresas de distribución, perdón, el margen neto normalmente oscila entre el 1 y el 3%, porque el negocio de las empresas de distribución no es vender productos de muy alto valor añadido a los que se les gana un gran margen, sino todo el contrario, es vender productos de muy bajo valor unitario. Estamos hablando de un brick de leche, una barra de pan o una lechuga, que son productos de bajo valor unitario, a los que se les gana muy poco, y que gracias a la rotación y a vender muchos es cuando se consigue obtener un beneficio de la actividad empresarial, como es lógico.
Felipe, ¿qué es la venta a pérdidas? ¿Hay venta a pérdida realmente en nuestro país?
Bueno, yo creo que la venta perdida, lo primero que hay que decir es que lleva prohibida en España desde los años 90 solo para el eslabón de la distribución y solo para el sector de la alimentación, y que ninguna de nuestras empresas quiere vender a pérdida, porque son perfectamente conscientes de que se trata de una práctica cuanto menos cuestionada, ¿no? En cualquier caso, yo creo que lo más importante es que traslademos al consumidor que puede confiar en el sector agroalimentario y que continuamente se le está ofreciendo una oferta muy variada, 5 puntos por debajo de la media de los precios que pagan los europeos por los productos de alimentación. O sea, somos muy competitivos en eso. Y luego hay momentos de mercado donde, en un momento dado, pues por ejemplo, para al final del día evitar que en un supermercado existan excedentes alimentarios, esto es tan difícil como tener que adivinar cuánta gente va a venir mañana a la tienda y que va a querer comprar. Y en determinados momentos puede darse el caso de que a últimas horas del día haya más producto de perecedero, sobre todo en la tienda, del que se desearía, y se haga en un momento dado una liquidación para intentar dar esa salida y que no tener excedente que haya que gestionar para evitar el desperdicio. Entonces, tenemos que aprender muy bien a separar cosas y a identificar claramente cuáles son las cosas que se pueden hacer y las que no, y a partir de ahí transmitir al consumidor de que puede confiar plenamente en un sector que da empleo a 2,5 millones de personas y que supone el 10,4% del PIB de nuestra economía.
Felipe, sois o necesitáis a vuestros proveedores y no podéis depender solamente de lo que venga de fuera. ¿Tú crees que habrá una solución para que la cadena se consolide, se estructure como Dios manda y que todos podáis vivir de la alimentación?
Yo creo que ese es el objetivo, ¿eh? Y como hemos venido manifestando, nos ponemos a entera disposición del Gobierno, del ministro de Agricultura y de todos los operadores y asociaciones del sector para echar una mano en lo que nos toque, porque ninguna de nuestras empresas piensa que el futuro pasa por traer el producto de la otra esquina del mundo, ni mucho menos. Todas son conscientes de que hace falta en España un sector productor fuerte para hacer sostenible el modelo de la cadena agroalimentaria y para seguir sirviendo al consumidor los productos que demanda, que en gran medida demanda productos locales, y en esa línea pues debemos de seguir trabajando y cada uno hacer lo que toque y aportar nuestro granito de arena para que los agricultores que no estén pasando mal pues salgan rápido de esa situación y podamos tener un futuro próspero todos los que operamos en la cadena.
Pues muchísimas gracias, Felipe. Le voy a pedir a Javier que no se retire un momentito. Vamos a dar un repaso a otras noticias en breve y seguimos contigo.
Muchas gracias a vosotros y buen día para todos los oyentes.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
España ha solicitado 302 millones de euros a la Unión Europea en el marco del régimen de ayudas de frutas y hortalizas, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2019 y del 19% sobre la media de las últimas 6 campañas, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De esta cantidad, más de 32 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado, lo que supone cerca del 11% de total. Las beneficiarias serán 470 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Extremadura.
Las ventas de denominación de origen sidra de Asturias han vuelto a marcar un récord histórico con la venta de 4.791.000 botellas en 2019, un 27% más que el año anterior. Por otro lado, para este ejercicio se pretende llegar a los 5 millones de botellas. Así lo han indicado desde la denominación de origen protegida sidra de Asturias en la presentación de los datos del 2019, que muestran que en ese año se entregaron 1.026.004 contraetiquetas más que el año anterior. Del mismo modo, se destinaron cerca de 7,8 millones de kilos de manzana para elaborar unos 6 millones de litros. Las ventas a nivel nacional de la sidra natural asturiana ya representan un 11%, donde destaca Madrid gracias a la importante comunidad de residentes asturianos en esta comunidad, mientras que a nivel internacional el porcentaje es del 2%.
El lunes 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres. En la despensa de la mayoría de hogares españoles se encuentra una de las armas más nutritivas, saludables y sostenibles que tenemos para luchar contra el cambio climático, las legumbres. La escasa cantidad de agua que necesitan para su cultivo, su resistencia a sequías y heladas, su mínima huella de carbono y su virtud de fijar nitrógeno al suelo, aumentando su fertilidad, la convierten en el cultivo vital para alimentar al planeta de forma sostenible para poder luchar contra el cambio climático. En España, tras muchos años de caída, en el último lustro se está recuperando poco a poco el consumo de legumbres, que ha crecido por encima del 8% en el acumulado de los últimos años. En el año 2018, los hogares españoles comimos 3,2 kilos por persona y año, pero muy lejos todavía de los 7 kilos por persona y año que se consume de media en el mundo.
Asaja, COAG, UPA y cooperativas piden valentía al Ministerio de Agricultura para aprobar el Real Decreto que impide camuflar miel china como española. El propio Parlamento Europeo reconoce que en la actualidad numerosos envasadores y comerciantes de miel abusan de la normativa para ocultar el verdadero país de origen. La Comisión ofrece como única posibilidad para indicar el origen en el etiquetado que el envasador decida el orden del listado de países. Esta posibilidad, lejos de mejorar la situación actual, la empeora, ya que genera más confusión al consumidor y además origina un grave perjuicio para la miel española. Una miel que es producida bajo los estándares diferenciales de calidad del modelo europeo y que contribuye a la conservación de nuestro medio ambiente gracias a los efectos beneficiosos de la apicultura. Esta propuesta permitiría que una miel con un 1% de miel española y un 99% de miel china pudiera ser etiquetada como origen España y China.
La exportación española de frutas y hortalizas en 2019 se situará en 13,5 millones de toneladas y en 13.400 millones de euros, con crecimientos del 8% y del 5% respectivamente, según las estimaciones realizadas por FEPEX, basadas en datos oficiales hasta el mes de noviembre y una previsión de diciembre. La Unión Europea será el destino del 94% de la exportación española, que absorbe más del 60% de la producción nacional. Los datos globales de exportación reflejan una evaluación al alza, especialmente en volumen, pero muestran también situaciones muy dispares y, en algunos casos, comportamientos negativos de producciones destacadas, como la fruta de hueso, según FEPEX. En hortalizas preocupa la evolución de la producción y exportación de tomate, que es la hortaliza más consumida en Europa y siendo históricamente el primer producto en importancia de la horticultura de invernadero en España, está perdiendo esta posición como consecuencia de la fuerte competencia de Marruecos, cuyas exportaciones crecen en volumen muy superiores a los previstos en el acuerdo de asociación.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
En Clave Rural, con María Santos.
Javier, dice el refrán que el que madruga, Dios le ayuda. Para ti, hoy te hacemos trabajar el doble.
Bueno, no pasa nada, hay que hacerlo.
Es lo que tiene. Oye, estos movimientos, estas movilizaciones que hemos vivido durante todos estos días aquí en España, también se han dado en otros países. Yo he visto también los tractores en Berlín y en Francia también estaban protestando. ¿Esta volatilidad de los precios está pasando en toda Europa o hay otros factores como, bueno, pues la negociación del presupuesto, esa política agrícola común para los siguientes 7 años, 2021-2027... lo que está haciendo que el sector agrícola salga a la calle?
A ver, los problemas endémicos de España lo que hacen es agravar la situación del sector en comparación con otros de los países europeos. Lo que sí se está produciendo es una convergencia en torno a cuál es la chispa que enciende la mecha, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, especialmente el de Francia, ya lo fue hace unos meses, es el encarecimiento de los carburantes y muy especialmente cuando el sector agrícola depende de un combustible subvencionado, el cual no es compatible con los objetivos de cambio climático, ¿no? Es uno de los puntos donde la política medioambiental lo que hace es posicionarse por encima de la política agrícola y, por tanto, pues una de las cosas que ha existido siempre, que era la subvención a los carburantes, a combustibles fósiles, pues termine poco a poco por desaparecer, ¿no? Pero aunque haya esa coincidencia en la gota que colma el vaso y la que provoca pues estas movilizaciones, en España la problemática de fondo es muy seria. Yo creo que nos hemos pronunciado bastante en torno a ella a lo largo de los últimos años, pero con todo y con eso, los razonamientos equivocados siguen dominando tristemente el debate en España, ¿no? Quizá lo que más daño puede hacer es un planteamiento como el que desde fuentes del gobierno y también desde algunas de las organizaciones agrarias se plantea, que es el de una política de precios mínimos o, evidentemente, cosas que por regulación europea no se pueden hacer, pero intentar encontrar una forma parecida de regular sean los precios en origen o bien y la intervención de márgenes tanto de los mayoristas como del segmento de la distribución. Entonces, en cualquier caso, sea una cosa o sea otra, es el reparto de la miseria. Y no es la creación de riqueza, no es la creación de oportunidades y de valor que necesitan nuestros productos. Porque aquí no es lo que se suele decir de quién se ha llevado mi queso. No, no. Aquí el problema que tenemos es que el valor que genera, sobre todo los productos de consumo masivo, productos alimentarios de consumo masivo, y los que se distribuyen, digamos, de forma habitual por las grandes superficies o por la llegada al consumidor, son cosas que tienen poco valor añadido. Y, por tanto, si tienen poco valor añadido, una coyuntura de precios internacional que es desfavorable, a ello le sumamos la desestructuración de los productores, de la oferta de los productores, pues todo eso tiene como consecuencia un escenario desolador en el cual no solo las explotaciones están en pérdidas, sino que se está empezando a poner en duda la supervivencia de muchos agricultores en muchas partes de España.
Pues Javier, muchísimas gracias. No es un panorama nada halagüeño. Cuídate mucho ese catarro. No has estado en China, ¿no?
No, he estado.
Bueno.
No os preocupéis que no es coronavirus.
Tú, por si acaso, si el viernes te encuentras un poquito regular, el sábado no vengas.
Bueno, avisaré con tiempo.
Disfruta el fin de semana, cuídate, gracias. Un saludo.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Este fin de semana, un frente atlántico que entrará por Galicia y que se va a ir desplazando hacia el este, perdiendo actividad, va a dejar lluvias en el extremo noroeste de la península y en forma más débil y dispersa en toda su mitad occidental. Las lluvias cesan a lo largo del sábado, pero el domingo vuelven a caer en la segunda mitad del día, ya solo en Galicia. En el resto de la península y en Baleares solo se esperan cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Las temperaturas no sufren grandes cambios, aunque sí tienden a bajar el sábado en la mitad occidental y a subir el domingo en toda la península. Y para la próxima semana se espera un tiempo seco y estable en general, aunque los tres primeros días, hasta el miércoles 12, habrá un predominio de cielos nubosos en el noroeste peninsular, con lluvias débiles en Galicia, Cantábrico y Pirineo Occidental. El resto de la semana no se descarta que puedan producirse algunas precipitaciones en el extremo norte peninsular. Los vientos se mantienen flojos en general, salvo en el litoral cantábrico y en el estrecho. Las temperaturas tenderán a subir los dos primeros días, pero bajan claramente el miércoles. A partir del jueves 13, las máximas se mantendrían, mientras que las mínimas bajarían, especialmente en el interior de la península, con heladas débiles en la meseta norte y el sistema ibérico, además de en Pirineos.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Más allá de crisis de precios, el sector agrícola tiene muchas cosas positivas y entre otras que juega un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, y no solamente del medio ambiente, sino de la biodiversidad y de muchos ecosistemas de nuestro rico paisaje rural. Concretamente en Sevilla esta semana se han celebrado unas jornadas del grupo operativo que ha estado analizando las posibilidades de compatibilizar la biodiversidad y la productividad de los espacios agrícolas. En este contexto de ecologización de la política agrícola común, lo que se trata es de buscar, o al menos eso intenta el sector, bueno, pues hacer compatibles la protección del medio ambiente y la rentabilidad de nuestras producciones. Para abordar las conclusiones de esta jornada nos acompaña esta mañana el coordinador de este proyecto, José Fernando Robles, que es además de Asaja Sevilla. Muy buenos días, José Fernando.
Buenos días, María.
Bueno, ¿qué aporta el campo a la biodiversidad? ¿Qué aporta al medio ambiente? ¿Y por qué es necesario hacerlo compatible con la rentabilidad y la productividad?
Bueno, pues evidentemente en un paisaje tan transformado como el que tenemos ya, y en una sociedad rural, además, como la española, pues está claro que al final la naturaleza en realidad es muchas veces el propio campo y el propio espacio agrícola. En ese sentido, nosotros desde esa Sevilla pues siempre abogamos por de alguna manera, favorecer la integración de las consideraciones ambientales en la actividad agraria, dando por hecho además que el sector agrario es precisamente el principal aliado que puede tener el medio ambiente y la biodiversidad. Y en este sentido, como digo, hemos apostado desde hace más de 20 años por diferentes iniciativas que mejoren el perfil ambiental de las explotaciones agrícolas sin poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones.
¿Y eso realmente es posible? Porque muchas veces parece que esta ecologización o que el medio ambiente y hacer rentable las producciones como que chocan y no son compatibles al mismo tiempo. ¿Vosotros ya tenéis casos de éxito que demuestran que así es?
Sí, tienes razón, desde luego, porque la conservación del medio ambiente sin duda tiene un coste y lamentablemente las obligaciones ambientales que impone cada vez más la legislación europea en materia de política agrícola común para, por ejemplo, acceder a las ayudas de la PAC, pues sin duda eso tiene también un coste añadido para los agricultores. Gracias precisamente a la tecnología y al conocimiento que se va ampliando continuamente, bueno, pues somos capaces de amortiguar ese coste añadido que supone la conservación del medio ambiente y paliar y suplirlo de alguna manera con una mayor productividad.
Has hablado de la tecnología, José Fernando, como una de las herramientas, ¿no?, que contribuyen a hacer compatibles estos dos factores. ¿Qué otras herramientas tiene el sector? Quizá un mejor manejo de los suelos, la rotación de cultivos, este paisaje, ¿no?, variado que se llama el paisaje en...
Bueno, sí, desde Asaja Sevilla llevamos también, como digo, una experiencia de bastantes años promoviendo la agricultura de conservación, que al final, bueno, pues para aquellos que no la... se trata básicamente de no alterar el suelo, de sembrar directamente sobre el rastrojo del año anterior o hacer un mínimo laboreo dependiendo del cultivo de que se trate. Y un poco esa es la línea de trabajo en la que yo creo que es bueno seguir ahondando, es decir, unas técnicas que supongan un uso más eficiente de los recursos naturales, en este caso el suelo y el agua, que son fundamentales, y que al mismo tiempo, bueno, pues que mejoren la rentabilidad de las explotaciones. Y tengo que decir que en el caso concreto de la agricultura de conservación, bueno, pues de alguna forma estas técnicas están en un momento ahora en un momento crucial, puesto que en el contexto actual que tenemos de Pacto Verde Europeo y de que el sector agrario contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mitigar el cambio climático, pues precisamente la agricultura de conservación favorece el efecto sumidero del suelo y que se incrementen los niveles de carbono en el suelo y también el secuestro de CO2.
Pues José Fernando, muchísimas gracias por abrirnos un poquito los ojos en esta línea. Y aunque te despedimos aquí, nosotros vamos a seguir hablando de cultivos que contribuyen a potenciar o a frenar ese cambio climático y a potenciar esa buena conservación de los suelos. Y vamos a hablar de las legumbres y seguramente ya estén adivinando con quién. Muchísimas gracias, José Fernando.
No hay de qué. Un saludo, María.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya saben ustedes con quién vamos a hablar de esos cultivos que tanto contribuyen a paliar el cambio climático y atrapar el carbono de la atmósfera para llevarlo al suelo y hacer que estos, bueno, pues sigan conservando sus nutrientes y sigan siendo fértiles. Y además estamos hablando de un cultivo que es especialmente nutritivo y del que cada vez tenemos que comer más. Y como ya saben y reconocen la sintonía, pues lo vamos a hacer con los pies en la tierra y Desiderio Mondelo. Muy buenos días, Mondelo.
Buenos días, María.
Tú tampoco has estado en China, ¿no?
No.
Bueno, pues casi que te podías haber sentado un poquito más cerca, que te tengo justo al otro lado de la mesa.
Sí, bueno, pero mira, nunca se sabe. En fin, se habla tanto que...
Pues miren, el próximo lunes, el día 10 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Legumbres, un arma saludable contra el cambio climático. Ese es el lema que la FAO, ya saben ustedes, la Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, bueno, pues quiere poner en valor para conmemorar este día. Y es que las legumbres contribuyen precisamente al desarrollo sostenible, a uno de los más importantes, conseguir el hambre cero. ¿Y por qué son tan importantes las legumbres? Pues por un lado, por su papel en la sostenibilidad del planeta, por su importancia estratégica en la seguridad alimentaria mundial, puesto que son el sustento principal de millones de personas. Y además tienen muchos beneficios nutricionales claves para conseguir una dieta equilibrada y cuidar nuestra salud. Mondelo, yo estoy segura de que tú tienes muchas más razones para comer legumbres.
Mira, según lo estás contando, María, lo tengo tan reciente que se me hace la boca agua. Este fin de semana me hizo mi hermana en Salamanca unas judías con unos patucos de cerdo que, vamos, que despierta todos los espíritus. Y el que tenga pensado decir, uy, qué raro, es imposible que haya personas que no le guste la legumbre. Yo creo que bien vale la pena, por lo menos yo 2 días a la semana sí que las como, ¿eh?
En España, fíjate que en los últimos años, en los últimos 5 años, se está recuperando un poquito el consumo de legumbres. Hemos crecido por encima del 8% en el último año, pero es verdad que tenemos un consumo per cápita que está muy lejos de lo que se consume de media en el mundo. Nosotros consumimos al año 3,2 kilos por persona. Y sin embargo la media son 7 kilos, es decir, que estamos muy lejos. La recomendación es que deberíamos comer 3-4 raciones semanales, o al menos eso es lo que nos dice la Fundación Española de Nutrición.
Y mira, y la semana pasada, como bien sabes, pues estuve en Ávila, donde fui testigo de un concurso de estudiantes de hostelería, donde la base era la lenteja, ¿no? Te podrías llevar una sorpresa realmente, realmente de lo que son. Y además me da mucha alegría porque eran chicos jóvenes y chicas jóvenes que hicieron unos platos tremendos, solamente con base de lentejas, que la lenteja prácticamente la apreciabas allí, ¿no? Pero la base fundamental era la lenteja. Yo creo que estamos viviendo unos momentos en este país que se está recuperando la utilización de la legumbre, pero que no es de manera como clásica, porque, bueno, podemos hablar unas judías pintas con arroz, me encantan las judías con oreja, o sea, los garbanzos.
Las judías pintas con oreja y rabo que hacía mi madre, buenísima.
Por favor, o sea, tenemos una cantidad de posibilidades de poder disfrutar de la legumbre tremenda, ¿no? Y yo creo que a los niños en los colegios, si empiezas realmente a empezar a enseñarles de que la legumbre, que se ha hecho toda la vida, ¿no? En purés, y pensar que es una comida más agradable, con sabores diferentes, pues yo creo que se puede conseguir que la gente... Es que yo creo, no sé, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena.
¿Sabes qué pasa, Mondelo? Que la legumbre siempre ha sido un plato de puchero que requiere un tiempo en la cocina y un saber hacer. Y con el ritmo de vida que llevamos ahora tan deprisa, y que cocinamos muy poco, todo hay que decirlo.
Pero hoy tenemos hoy unas judías, unos garbanzos, en 10 minutos se ha hecho el puchero, en una olla express, y te voy a decir una cosa, yo cuando cocino en casa no solamente lo hago para el día y me sobra para guardar para otros dos días y administrarlo, y es muy sencillo cocinarlo, si es que no tienes nada más que entrar en internet, ponerlo al remojo el día antes, cuatro cositas que le dé un poquito de alegría, un poquito de pimentón de la Vera, un poquito de una patatita gallega, un poco de cebolla de tal sitio, un poco de puerro, hay cantidades de posibilidades, ¿no? Un poquito de oreja que pones de remojo el día anterior o de morro, y vamos. Y escucha, no necesitas un segundo plato, te pones ciego.
Luego ya tenemos la versión un poco más ligera, ¿no? Y en lugar de ponerle el morro, el tocino, el chorizo, etcétera, etcétera, podemos optar por las legumbres, esas ensaladas de judía blanca que están tan buenas. Bueno, pues por esa influencia árabe, el hummus con los garbanzos, que me parece un plato exquisito, y además que son muy ligeros y muy, muy nutritivos. Pues nada, ahí lo tienen. Estamos hablando de hacer compatibles la tradición, en este caso, con los nuevos retos, que es afrontar el cambio climático, y qué mejor forma de hacerlo que homenajeando este Día Mundial, aprovechando el fin de semana, que es cuando yo suelo hacerlo, para apostar por la legumbre. Así que yo lo voy a celebrar mañana con un cocido madrileño.
Me parece muy bien. Me lo vas contando y me lo mandas en directo.
Pero yo ahí me apunto a tu onda, Mondelo. Con su morcillo, con su choricito, con su tocino, su puntita de jamón.
Pero no pensar en el colesterol ni nada de eso. Tú, una cosa relajadita. Y si ya le metes unos fideos en la sopita, encima vas a tener para otro día un poquito.
Ay, delfinito.
Y con una guindillita y un poquito para... Oh, vaya, mira, no sigamos, María. Prepara el cocido y llámame.
Pues ahí vamos, Mondelo. Muchas gracias, como siempre.
Las noticias del sector.
Las autoridades veterinarias griegas han detectado un primer brote de peste porcina africana en una pequeña granja de cerdos domésticos en la comarca de Serres, en el norte del país. Según informó el Ministerio de Agricultura, el caso fue confirmado el miércoles por el Laboratorio Nacional de Referencia para Enfermedades Virológicas en Atenas, que analizó los tejidos del cerdo infectado. Las autoridades activaron inmediatamente el protocolo previsto para estos casos, que contempla la prohibición absoluta de salida de animales vivos, carne, semen, óvulos y embriones de cerdo de esa comarca.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recalcó ante el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que para España es fundamental garantizar las partidas de los fondos de cohesión y de la política agrícola común, PAC, en el próximo presupuesto comunitario para 2021-2027. Hay dos cuestiones fundamentales para España. La primera tiene que ver con los fondos de cohesión y la segunda tiene que ver con la PAC. Y dentro de ella, el pilar primero, que es lógicamente el de los pagos directos a nuestros pequeños y medianos agricultores, indicó Sánchez a la prensa antes de reunirse con Michel. Michel, en cuyas manos recae el peso de la negociación de ese presupuesto europeo para los próximos 7 años, ha convocado una cumbre extraordinaria para el 20 de febrero con el fin de intentar cerrar un acuerdo que se prevé complicado por, entre otras razones, la retirada del Reino Unido, lo que supone la pérdida de 10.000 millones de euros anuales.
La producción mundial de cereales en 2019 se sitúa en un máximo histórico de 2.715 millones de toneladas, es decir, un 2,3%, 61,7 millones de toneladas más que en 2018. La previsión de este mes se mantiene prácticamente invariada desde diciembre, dado que las previsiones a la baja realizadas respecto a la producción de trigo y de arroz se ven compensadas por los ajustes al alza introducidos respecto del maíz y la cebada. Las perspectivas de la FAO sobre las próximas cosechas de cereales secundarios en el hemisferio sur en 2020, a partir de marzo, son dispares. Se prevé que la cosecha de maíz en Argentina se beneficiará de las precipitaciones favorables y un segundo año consecutivo en que la superficie sembrada será superior a la media, gracias al estímulo aportado por los elevados precios internos y las buenas perspectivas de exportación.
La venta de tractores nuevos sigue sin levantar el vuelo y se situó en 711 unidades durante el primer mes de este año, lo que supone un 21,44% menos respecto a enero de 2019, según el registro de inscripción de maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trata de un mal dato, ya que acentúa en más de 7 puntos los pésimos datos de todo el pasado año, cuando la venta de maquinaria agrícola cayó un 14,20%, en 2019, respecto a 2018, con 35.348 unidades inscritas.
La adversa climatología del ejercicio 2019 ha elevado las indemnizaciones del seguro del olivar a más de 21,5 millones de euros por los daños ocasionados en 80.347 hectáreas, según ha informado Agroseguro. Durante este año se han ido encadenando todo tipo de fenómenos climáticos extremos. Principalmente el escaso volumen de precipitaciones ha producido importantes daños por sequía, pero también se han registrado tormentas de pedrisco en ocasiones de gran intensidad, heladas y gotas frías, entre otros fenómenos. La Comunidad Autónoma de Andalucía, principal zona productora de aceituna, acumula más de 19 millones de euros, de los cuales el 56,35%, 10,78 millones de euros, se concentra en la provincia de Jaén.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Bueno, pues llega el momento de abrir nuestro cofre de los sabores. No seré yo quien lo haga, sino como todos los sábados por la mañana, María Mesmailpur. Muy buenos días.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, descúbrenos qué es lo que nos traes en el cofre esta semana.
Pues mira, directamente te lo digo. Vamos a hablar de una especia picante. ¿Quieres decir algo? ¿Adivinar?
Hombre, especifica, porque al final el castellano es muy rico y las palabras tienen muchos matices. ¿Cómo de picante?
Uno de los picantes más picantes, diría yo.
¿La guindilla?
Estás cerca. La cayena.
Ay, la cayena, buenísima, con unas gulitas y un poquito de ajo.
Exacto. Bueno, yo antes de hablar de la cayena, que no quiero hablar mucho, prefiero que lo hable nuestra experta, yo siempre me preguntaba, María, ¿por qué a pesar del sufrimiento a muchos de nosotros nos encanta comer picante? ¿Tú te lo has preguntado?
Pues a mí es que el picante no me gusta. ¿Ves? Quiero decir, yo le pongo cayena a las gulas y ajito, pero lo pongo en trozos grandes y lo aparto.
Y lo apartas, pero el saborcillo picante se queda ahí.
Sí, pero no me lo como. Está menos picante que si me comiera la cayena, por ejemplo.
Pues mira, gente loca como yo, que está loca por el picante, sea la cayena, sea la guindilla, lo que sea, creo que es eso, ese gustillo que nos queda en la boca es gracias a uno de sus componentes llamado capsaicina, que causa la generación...
Llamarle gustillo a lo que se te queda en la boca cuando te comes una
bueno,
cayena.
Bueno, es gustillo y dolor. Eso causa la generación de endorfinas en el cerebro, esa la llamada hormona de la felicidad, y ayudan, aunque no como el gimnasio, a quemar las grasas. Entonces, yo ya sé por qué me gusta
tanto.
Pero eso
sí que lo entiendo, porque te pegan un subidón que te quema todo.
Entonces, bueno, por eso mismo vamos a hablar de este picante, porque en estos días no nos viene nada mal añadirlo a nuestros platos.
¿Qué nos cuenta el origen de la cayena y sus propiedades? ¿Nos lo vas a descubrir tú? ¿Tienes invitada hoy?
Sí, yo te voy a hablar un poquito de la historia, pero prefiero que lo haga nuestra invitada. Voy a hacer una pequeña introducción, a ver si estás de acuerdo conmigo o no. Estos días, María, están muy de moda estas cuentas de Instagram en las que salen unas fotos espectaculares de comida, donde te quedas un buen rato fascinada con los colores, las luces y con ganas de hacer esos platos en tu casa, pero... cuando te vas a la lista de ingredientes y ves las herramientas que se necesitan, te decepcionas un poco porque dices, madre mía, esto solo lo venden en Estados Unidos o en tal ciudad, entonces ¿qué voy a hacer? Pues nada, lo dejas. Pues hoy vamos a hablar con alguien que ha optado por una cocina más casera, donde, como ella bien dice, no hay trampa ni cartón. Y lo que vemos en su cuenta, que tiene miles y miles de seguidores, es la comida que ella hace cada día. Una comida casera, simple y accesible. Paquita Ligero Roda.
Muy buenos días, Paquita.
Hola, buenos días.
Un placer tenerla aquí con nosotros en el Cofre de los Sabores, en Clave Rural. Bueno, cuéntenos, ¿qué utilidad culinaria se le da a la cayena y por qué está tan presente?
Bueno, quizá es por el sabor, por lo que ha dicho Marian, por la calzaicina, que te genera unas contradicciones en los sabores que dices, por un lado pica mucho, pero por otro lado me gusta y quiero más. Entonces, pues esa es una de las causas de la de ponerla en muchos de mis platos.
Claro, yo de hecho, o esto me explica, ¿no? Cuando yo decía antes que a mí me gusta ponerla por el regusto que deja, pero no me la como porque no soy capaz de aguantar ese calor, esa quemazón que me provoca lo picante, sí que es verdad que no solapa los sabores, los potencia.
Exactamente. Lo que hace es eso, potenciar muchísimo el sabor.
Bueno, ¿en qué platos lo utilizas tú, Paquita?
Bueno, yo la utilizo en muchos platos. Mira, además, cocina tradicional, ¿eh? Unas habas a la catalana o guisadas están deliciosas con guindilla y con cayena, porque de hecho viene a ser lo mismo, ¿eh?
¿La cayena sería una guindilla seca?
Sí. Es que depende de qué sitio se tiene la llaman de una manera o de otra, pero prácticamente es un picante muy parecido, ¿eh?
Bueno,
en
bueno.
Seco. Estamos hablando de seco, ¿eh?
Vale. Y cuando lo echas en el plato, en cualquier plato tradicional, en un guiso como el que nos estabas explicando, la añades, seca cuando ya tienes el agua echada, la utilizas en el sofrito
bueno,
para sacarle más.
En el sofrito. Siempre empezamos los sofritos con un poco de ajo y guindilla, según para qué platos. Entonces, pues, ejemplo, las gulas a la bilbaína, unos mejillones con salsa picante, unos espaguetis con almejas. Todos esos son guisos picantes que hago yo.
Bueno, buenísimos, la verdad.
Un marmitaco, unas callos con garbanzos, o sea, hay infinidad de platos que todos están en mi Instagram puestos, además.
¿Cuál es tu Instagram, Paquita? ¿Es Paquita Ligero?
Paquita Ligero, simplemente.
Sí, tal cual. Vale, te buscaremos. Este fin de semana no parece que vaya a hacer demasiado calor, pero no dejamos de estar en invierno. ¿Qué plato nos recomendarías donde tuviéramos que utilizar la cayena o la guindilla?
Bueno, un plato simple, fácil y que se hace en 5 minutos, es unos espaguetis con ajo y guindilla.
Bueno, pues buenísimos. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el rehogado, el normal?
Bueno, el rehogado... Empezaríamos con el aceite muy suave para que la cañera vaya soltando un poquito el sabor, porque luego hay quien se la come y quien no, ¿no? Entonces depende ya del punto de picante que tú quieras tener. Entonces un poquito bajo el fuego para que no se quemen los ajos tampoco y que se vayan cocinando un poquito. Y cuando ya tengamos los espaguetis cocidos, subimos un poco el fuego para que se dore y ya está. Echar la pasta en el aceite, mezclar... un poco de parmesano rallado por encima y a disfrutar.
Bueno, Mariam, tú que siempre nos hablas de las propiedades que tienen las especias o los productos, los ingredientes que nos descubres, en este caso por el hecho de ser picante, ¿sería indigesto, tendría alguna contraindicación o todo
bueno,
lo contrario?
Bueno, dicen que todo lo contrario, o sea que efectivamente ayudaría a una buena digestión, aunque muchos asociamos la mala digestión con los condimentos o el picante, en el caso de la cayena... Todo lo contrario, o sea, tiene propiedad, que nos ayuda a la digestión. Además de eso, tiene propiedades analgésicas y durante siglos y en la medicina tradicional, esto no lo he probado yo, tampoco lo recomiendo que lo hagáis hoy en casa. Se ha recomendado frotar la cayena con la piel para aliviar los dolores rebeldes de la cabeza, los músculos y las articulaciones. También se dice que regula el flujo sanguíneo, fortalece el corazón, las arterias, los capilares y los nervios. Una cosa que a mí me pasó, María, también se lo voy a comentar a Paquita, estaba haciendo una sopita, una crema de calabacín y batí todo con la cayena. y no veas lo que pasó, porque ya no podíamos comer la crema. O sea, lo que haces tú de retirarlo, yo creo que es lo mejor. Deja el gustillo, el picante, pero tampoco lo tienes que batir con la comida, porque sería un poco desastroso, Paquita, ¿verdad?
No, yo no lo hago, ¿eh? Yo la pongo, la dejo entera, yo si me cae en mi plato, a veces me la como, a veces no, depende de lo que pique, porque también hay que decir una cosa, las cañenas no siempre pican igual.
O sea, depende de la que te toque.
Depende de las cañenas, depende, yo he comprado de muchas marcas y algunas pican mucho y otras a lo mejor dices, bueno, pues sí, le he puesto tres y no pica nada. Y otro día le pones una y dices, madre mía, que no se puede comer.
Bueno, o pues sea, habrá que tenerlo en cuenta, esto ya es como tener los pimientos de padrón, ¿no? Que unos pican y otros no.
Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo lo que más pica son las semillas y la parte del pedúnculo.
El piquito, ¿no? O donde está el
donde está la, donde piquito. Empieza, digamos, donde ¿mm? ¿Cómo se llama? El pedúnculo, creo
sí,
que
sí,
es.
Sí, ¿no? Sí, el piquito, el final, digamos. Sí.
Eso y las semillas, si lo retiras, el picor es mucho más suave.
Bueno, pues un buen truco. Paquita, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mariam, por este descubrimiento.
Gracias a ti, María. Gracias, Paquita.
Un saludo.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues íbamos a cerrar con unas burbujas que nos refresquen y que nos abran la mente. Nos vamos a ir ni más ni menos que hasta Asturias a disfrutar de una de las bebidas emblemáticas de esta comunidad autónoma. Y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Ruiz, que es el gerente de la Indicación Geográfica Protegida Sidra de Asturias. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, María.
Bueno, tenemos un fin de semana por delante, todo apunta a que por allí os va a llover, pero en el resto de la península igual todavía no está para salir de chatitos, y seguramente con una buena sidra también entrarán bien esas cañas del aperitivo. ¿Cómo se está dando? ¿Cómo habéis cerrado la campaña pasada y qué perspectivas tenéis para esta?
Pues la verdad que la campaña 2019 ha sido extraordinaria para nosotros en números. Hemos batido todos los récords y estamos muy cerca de los 5 millones de contraetiquetas. Hemos superado las expectativas y hemos incrementado las ventas de sidra de denominación de origen en un 27% respecto al 2018.
¿Eso quiere decir que bebemos más sidra o que producís más sidra y la exportáis?
Bueno, quiere decir que los consumidores cada vez apuestan más por sidras con sello de garantía, que implica apostar por Asturias y apostar por calidad. Pero bueno, no tiene que ver con temas de producción y demás, es simplemente pues están subiendo los consumos de productos de calidad diferenciada.
Bueno, me imagino que vosotros desde la IGP, ya si me consta, habéis trabajado mucho, bueno, pues para conseguir que la sidra salga de Asturias, que cada vez se deslocalice más el consumo y que ya las ventas vayan saliendo de la comunidad autónoma del Principado.
Sí, lógicamente, bueno, estamos tratando de, uno, diversificar el tipo de productos que tenemos, aparte de la sidra tradicional, descanciar, que conocemos todos, pues tenemos otros dos productos, la sidra natural filtrada, que no tiene necesidad de descanciado, que, bueno, viene muy bien como sustitutivo de un vino blanco, y tenemos también la sidra natural espumosa, que son las famosas sidras Brut, que, bueno, afortunadamente también están teniendo muy buen calado a nivel nacional, y donde, bueno, prácticamente pues, estamos vendiendo ya el 65% de estas sidras Brut fuera de Asturias, lo cual es lógicamente muy muy buena noticia.
Bueno, estáis en Estados Unidos, en Reino Unido, Rusia, Austria, estáis en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, la sidra acaba de llegar más lejos.
Sí, esa es la idea, al final, bueno, tenemos un buen producto y lo que queremos es pues, ser lo más competitivos, teniendo en cuenta que es muy complicado cada vez más, los mercados son más competitivos y al final yo creo que apostando por nuestros productos, por productos asturianos y sobre todo por productos de calidad, yo creo que estamos recogiendo el fruto de esa inversión y de ese trabajo que han hecho todos los yagares durante estos últimos años y afortunadamente pues la sidra poco a poco va saliendo de Asturias, ¿no? que es de lo que se trata también.
Bueno, son 33 lagares, ¿no?, los que tenéis integrados en la denominación de origen, 352 cosecheros y ni más ni menos que 948 hectáreas de plantaciones de manzana asturiana. Daniel, tenemos el fin de semana por delante. ¿Con qué nos podemos tomar una sidra que acompañe y que haga un maridaje estupendo?
Pues mira, yo me tomaría una sidra, ahora que es época, una sidra natural tradicional, descansar con unos oricios. Os invitamos a que vengáis por Asturias cuando queráis. Es una combinación estupenda, pero bueno, prácticamente la sidra aquí en Asturias, como os imagináis, la tomamos con prácticamente todo, con carnes, fundamentalmente con pescados. Pero también otra muy buena opción, os invito a tomar sidra brut con dos opciones. O bien con unos quesos de entrada, o bien como postre al final de una comida ligera. Estas sidras brut pues son muy frescas, son bastante equilibradas entre sabores de acidez y amargor, y las recomiendo pues para cualquier tipo de marisco o incluso pescado también.
Pues Daniel, muchísimas gracias. Así terminamos este Enclave Rural con una recomendación para disfrutar del fin de semana. Tenemos ya las noticias y Luis del Pino pisándonos los talones, así que no damos para más. Recuerden que el sábado que viene les esperamos aquí todo el equipo: María Mesmailpur, Desiderio Mondelo, Javier Santa Cruz, Amalia al otro lado de la pecera y una servidora aquí a los mandos. Les esperamos el sábado que viene. Disfruten y no nos fallen.
En Clave Rural, con María Santos.